3:38. Como habíamos dicho, vamos a hablar del edificio del Molino y de la confitería del Molino. Como queremos explicar bien y entender un poco, porque hay cosas que no sabemos, hemos llamado a dos especialistas, a Mónica Capano. Hola Mónica, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Mónica es antropóloga, especialista en patrimonio inmaterial de la Comisión Administradora del Edificio El Molino. Y a Ricardo Angelucci, que es secretario administrativo de la Comisión Administradora del Edificio Molino. Hola Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es el patrimonio inmaterial?
El patrimonio inmaterial en realidad es una dimensión del mismo patrimonio que hace todas las consideraciones de tipo simbólico. Uh-huh. ¿Mm? Por ejemplo, el patrimonio gastronómico, para hablar justo en tema Molino.
Bien, vamos entonces por partes. Nos están escuchando en todo el país y hay mucha gente que no sabe bien qué es, ha visto alguna imagen, porque obviamente se han visto. Pero, ¿cómo podemos explicar qué es el edificio del Molino?
Bueno, el edificio del Molino es un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Es un edificio que de alguna manera constituye lo que fue el desarrollo arquitectónico y patrimonial del centenario del país, construido entre 1906 y 1916.
¿10 años tardó en construirse?
Sí, porque el Molino no es un solo edificio, sino que son 3 edificios, después lo podemos contar un poquito más en detalle. Pero de alguna manera cuando en el país se traza el eje que nace en la Casa Rosada y culmina en el Congreso de la Nación.
Es toda una gran avenida, que es la Avenida de Mayo, digamos que lo habrán visto, va desde, como bien decís, de la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, cruza por la Avenida de Mayo, en gran parte de la ciudad, y llega al Congreso. Y
culmina en el Congreso con la Avenida Rivadavia, digamos que se extiende desde el lateral de la Casa Rosada y continúa hacia el oeste. Cuando todo ese eje se traza y se desarrolla lo que se conoce, y mucha gente seguramente en todo el país ha visto, todo el desarrollo de la Avenida de Mayo, los grandes edificios, la grandilocuencia patrimonial y arquitectónica.
Ahí está el edificio Barolo, por ejemplo.
El edificio Barolo, primeramente un poco más acá, lo que fue la Galería Güemes. El edificio del Molino es parte de ese desarrollo. El edificio estaba localizado originalmente en la esquina de Rodríguez Peña, lo que sería Rodríguez Peña y Rivadavia. Cuando se abre la avenida y se extiende hasta el Congreso de la Nación y se construye la avenida Rivadavia, es que los propietarios originales, inmigrantes italianos, se trasladan hacia la esquina actualmente donde está radicado actualmente, en la esquina de Callao y Rivadavia. Como te decía anteriormente, originalmente se traslada a la confitería, se le denomina el Molino, de acuerdo a los registros históricos, porque esa era una zona molinera y en alguna manera en homenaje a lo que era el Molino Lorea, que estaba allí en esa zona radicada.
¿Molino que de trigo hacían?
Molino harinero. Esa era una zona de radicación de molinos.
Estamos hablando de principios del siglo pasado, digamos, cuando Buenos Aires era evidentemente otra.
Era otra Buenos Aires, y las costumbres y el desarrollo económico de la ciudad era otra. Entonces, se construye el edificio, como digo, que en primer momento traslada la confitería en un edificio de 3 pisos, y a posteriori se extiende hacia Callao y hacia Rivadavia en 2 solares linderos. Y en ese transcurso de tiempo, que como te comentaba, culmina en 1916, se terminan de construir los 3 edificios unificados con una única fachada. Para que la gente tenga registro, digamos, es uno de los íconos del Art Nouveau. Si bien es un edificio que en términos arquitectónicos es un edificio bastante ecléctico, porque traía y se fue construyendo con materiales que fueron llegando a Argentina desde distintos lugares de Europa, y que a veces responden a una escuela y a veces no tanto, y el desarrollo de los 3 edificios fue conjugando todas esas variantes.
¿Por qué eran 3 edificios?
Porque, como te decía, originalmente se construye la confitería, que es una esquina con 2 pisos, y a posteriori los mismos dueños desarrollan 2 grandes edificios que durante gran parte del tiempo, incluso hasta su cierre, fueron en departamentos de renta.
O sea, no todo el edificio, esta es también una idea para gente que no es de acá, no todo el edificio era una confitería.
No, el edificio era una confitería en lo que es la parte constitutiva de la esquina, que abarcaba tres subsuelos y dos pisos superiores, donde estaba la confitería propiamente dicha, el local de expendio, para decirlo, y un gran salón de fiesta que seguramente lo han visto, incluso ya los más jóvenes lo habrán visto en algún videoclip de Madonna o de Rafaela Carrá, para los que somos un poco más viejos, en su momento habían filmado algún videoclip allí. Y tres subsuelos donde esencialmente eran subsuelos de producción. Antes se trabajaba en el mismo espacio, en condiciones dificultosas. Ahí Mónica puede contar un poco más.
¿Cuánta gente, Mónica, puede albergar la confitería como tal?
La confitería albergaba mucha gente porque además del lugar para la compra de productos, tenemos una referencia que en 1968 fabricaban 1.800 kilos de masitas por día.
O sea, 1.800 kilos de masa,
sí, es por día. Es una nota de Paco Urondo que habla justamente del molino y nos da esa referencia, ¿no? Lo que habla de un estado de la sociedad también podía hacer esos gastos. En realidad era una especie de pequeño pueblo, si uno suma la cantidad de gente que trabajaba en los tres subsuelos y la gente que concurría a la confitería. La confitería tenía una planta baja donde había mesas para tomar café y había lugar para el expendio de los productos, que eran los productos más exclusivos que había en Buenos Aires.
¿Qué productos?
El panetone, o sea, el famoso pan dulce del molino, el imperial ruso, estos son además creaciones de Brena, del panadero que funda junto con Rossi la confitería.
¿El imperial ruso es un postre hecho en Argentina, un postre porteño inventado acá?
Es el postre llamado en Europa, porque además pensemos que era la época de los grandes viajes de la clase alta a Europa, lo llamaban el postre argentino.
¿Qué, cómo es?
Es con mucho merengue, pasta de almendras, y hay toda una cuestión por qué se llama imperial ruso. Porque es una creación de 1917. Claro. En general se dice que es en homenaje a los zares, pero iba con instrucciones y decía que tuvieran cuidado para cortarlo, que usaran un cuchillo caliente porque se desmoronaba. Con lo cual creo que también hace una segunda lectura de otro mensaje ahí.
Claro, claro. Ojo, que está pasando esto. Ahora, no es la única creación culinaria, ¿no?
No, la copa melva, por ejemplo, el postre Leguizamo, el famoso postre que Gardel encarga para su amigo Leguizamo.
Pero como es que Gardel iba y decía, quiero un postre para mí, ¿cómo
obvio,
fue?
Obvio, Gardel iba, Gardel era habitué del molino y muy amigo de Brena, y le pidió a Brena que en homenaje a su amigo Leguizamo hiciera un postre. Y ahí está un postre también con pasta de almendras, cuyo origen, digamos, está como tironeado, porque dicen que en realidad apareció en otra confitería, pero bueno, las fuentes nos dicen que fue una creación
de la confitería del Progreso,
se dice, ¿no? No, las Violetas. La confitería del Progreso es de un descendiente del primer pastelero. Lo que nos explicó
ahí
Héctor, que además viene asiduamente a darnos una mano.
¿Quién es Héctor?
Héctor Briñol es el dueño de la confitería del Progreso. Es decir, tanto Briñole como Grosso o Ruiz están en contacto con nosotros como para poder fijar, porque es decir, tenemos que fijar que se vuelvan a hacer estos postres, pero de acuerdo a lo que es hoy el paladar.
Claro, porque me da la impresión que hoy serían postres muy pesados, ¿no? Hoy se le compuso postres como mucha crema.
Probablemente serían de alta aceptación gastronómica, pero de poca aceptación por la sociedad cardiológica.
Claro, claro. Eran postres así muy cargados.
Eran postres muy cargados, todavía más cargados que los de Doña Petrona.
Claro, que hoy las recetas de Doña Petrona suenan así es, cargadas.
Pero bueno, lo importante, un poco retomando lo que decía Mónica, es que la historia del molino permite tejer de alguna manera también lo que ha sido la historia cultural, la historia política, la historia de las artes y de las ciencias en la sociedad porteña, ¿no? Esto de Leguizamo, que también lo hemos dado por hecho, y seguramente no muchos sabrán de la gente joven, que hoy es mayoritaria en nuestro país, quién era Irineo Leguizamo, un jockey famoso, el más famoso, el más ganador en la historia del turf en Argentina. Y bueno, íntimo amigo de Gardel y de ahí nace ese homenaje y el postre, ¿no?
Ahora, sí.
Recién mencionaba Mónica esa nota de Paco Urondo del 68. ¿Hay mucho registro de cómo era el molino? ¿Hay muchos testimonios, artículos en diarios o es un poco tradición oral?
Estamos, o sea, a través de la tradición oral se fijó una narrativa que no condice con las fuentes. O sea, nosotros estamos investigando distintas fuentes que van de fuentes primarias a fuentes secundarias y estamos estableciendo, por ejemplo, otras referencias acerca de quiénes son realmente los dueños, en qué momento se afincaron en el lugar, si había un molino, si había muchos molinos. O sea, hay un montón de cuestiones que hoy, digamos, en un momento la historiografía no trabajaba sobre estas cuestiones. Claro. Entonces estamos viendo todas las publicaciones periódicas, por ejemplo, Caras y Caretas, que ya la tenemos revisada, Pebete. O sea, es un trabajo fantástico, porque además es muy interesante.
Supongo que la confitería del molino, que tiene enormes aspas de molino que giran, ¿no? Originalmente, siempre sí. Giraron. ¿Hasta cuándo giraron?
Creo que en el cierre en el año 97 ya no funcionaban. Ajá. Pero hacia todavía en la década del 90 en algún momento funcionaban. Digo también que seguramente van a volver a funcionar. O sea, las aspas están en buenas condiciones. Estamos haciendo en este momento la restauración de toda la cúpula que contiene las aspas. Y obviamente a partir de un nuevo motor y de un nuevo equipamiento van a volver a
funcionar. O sea, las aspas del molino van a volver a girar.
Sí, sí.
El hecho de estar en la esquina frente al Congreso supongo que le ha dado una historia particular al lugar, ¿no? ¿Qué ha pasado con la política y el...
Bueno, ahí la historia moderna, hay muchas cosas de la historia antigua. Como decía Mónica, por ahí es interesante aclarar que al ser un edificio privado, o sea, de explotación privada, incluso el edificio de renta estaba alquilado a familias normalmente, entonces no hay tanto registro histórico como en otros edificios públicos, donde sí hay más registro histórico de la evolución de ese edificio. Incluso nos encontramos con la circunstancia de que tuvimos que reconstruir los planos del molino, porque los planos actuales no condicen con los planos existentes. Había planos en obras sanitarias antiguamente, que tuvimos que empezar a hacer toda una reconstrucción por capas de cómo fue evolucionando el edificio. Entonces, lo que me preguntaba recién, el edificio en términos históricos ha sido parte indivisible de la historia política argentina. Como decía Mónica, en algún momento se lo llamó la Tercera Cámara, porque cuando no existía el edificio anexo, los diputados y senadores hacían antesala en el molino antes de cruzarse. Es famosa la historia de que Palacios dejaba su sobretodo en el molino para tener excusa de que terminaba la sesión volver a tomar coñac con la excusa de buscar el sobretodo. En la década del 30, el golpe de Estado contra Irigoyen tiene al molino también como un emblema, y cuando los cadetes del colegio militar avanzan y se produce un tiroteo y un bombardeo con partidarios radicales, la confitería del molino y el Congreso son víctimas de tiroteo y tienen registros en este sentido. Algunos registros hablan también que en los bombardeos del 55 algún proyectil
ha llegado
hasta allí.
¿Qué historia tiene el tango Grisel ahí?
El tango Grisel con Tursi, digamos, es una historia de amor que pasa muchos años, y digamos, porque con Tursi va a Córdoba para curarse de sus problemas pulmonares, se encuentra y se enamora de esta chica, pero él estaba casado. Es así un amor, digamos, que para la época es un amor prohibido.
Prohibido, claro.
Cuando Contursi vuelve a Buenos Aires, Contursi era casado, tenía hijos, hasta que, bueno, enviuda y se entera que Grisel se había separado, porque Grisel se había casado y había tenido hijos. Y por amigos en común, Contursi además estaba muy deprimido, se dedicaba a la bebida, entonces para ayudarlo a Contursi la ubican a Grisel y se reencuentran en el molino. Y a partir de ahí vuelven a revivir su historia de amor.
¿Se encuentran en el molino?
Se encuentran en el molino.
Marcelo de la Mía tiene un regalo para hacerles entonces. Grisel, para todo el país, reencontrados en el molino. Thank you.
no debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu gris. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecí porque no te olvidé. Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. No te olvides de mí, de tu grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé. Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
Esta historia de amor que parecía terminada y que renace entonces en el molino. Pero, ¿cómo fue? ¿Los amigos la citaron ahí?
Sí, hicieron la cita, porque estaban muy preocupados por el estado de Contours, y lo veían muy mal, y bueno, y ahí volvieron a encontrarse. O sea, es una de las lindas tantas historias, claro, del molino.
Porque evidentemente, digamos, es un escenario donde ha pasado gran parte de la tragedia y la comedia argentina, este lugar que es el Molino, y que, por lo que fuimos escuchando, va a volver a tener aquel esplendor, ¿sí? ¿Se puede? Sí.
Y ese es el desafío. La verdad que estamos muy entusiasmados nosotros porque, primero, bueno, un poco triste al inicio porque 22 años de deterioro, 22 años de abandono, 22 años de desidia absoluta, hicieron que el edificio sufriera los embates de ese tiempo, ¿no?
Estos años, desde el 97 hasta ahora, ¿el edificio perteneció al mismo dueño? ¿Cómo fue?
Sí, es una misma familia, descendientes de una de las ramas de los titulares originales. Por motivos diversos, la confitería tiene un proceso de concurso y la quiebra va definitiva y posterior en el año 97. Desde allí hay un sinnúmero de intentonas y de avances de la sociedad civil y de la sociedad política, porque hay incluso un proyecto de ley en la legislatura de la ciudad que prácticamente está al borde de hacer su expropiación, y después cae ese proyecto. A nivel nacional lo mismo, hay un par de intentos que no llegan a buen puerto. Y en el año 2014, con una ley que ya había tenido media sanción en el Senado, en el año 2014, finales de 2014, la Cámara de Diputados le da sanción definitiva al proyecto de expropiación. Desde el 2014 al 2017, bueno, se transcurre, justamente transcurre el cambio de gobierno y transcurre el proceso expropiatorio, y finalmente el 2 de julio del año 2018, para decirlo en términos gráficos, se entrega la llave de la propiedad al Congreso de la Nación. Hoy el edificio es propiedad del Congreso de la Nación, y está administrado por una comisión administradora conformada por legisladores de las dos cámaras. El dato interesante y positivo es que, como comenté recién en la secuencia, un proyecto que tiene nacimiento en un gobierno continúa, ha tenido continuidad en el segundo y va a seguir seguramente.
Ricardo Angelucci y Mónica Capano, vamos ahora al informativo de Radio Nacional y seguimos hablando sobre la confitería El Molino, que, como vemos, está en proceso de recuperación.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Cuatro de la tarde, tres minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos con Mónica Capano, que es antropóloga, especialista en patrimonio inmaterial de la Comisión Administradora del Edificio El Molino, y Ricardo Angelucci, que es secretario administrativo de la Comisión Administradora del Edificio El Molino, que entonces ahora pertenece al Congreso.
Ahora pertenece al Congreso en su totalidad, digamos a las dos cámaras, uh-huh. Y está administrado por una comisión integrada por legisladores de ambas cámaras.
¿Y cuando tenga funcionamiento, digamos, cómo va a ser? ¿Se va a privatizar? ¿Cómo es la idea?
Sí, la intención es, terminado el proceso de restauración, o avanzado el proceso de restauración, uh-huh. Porque el edificio son casi 8.000 metros cuadrados, con lo cual terminado es muy claro. Presuntuoso decir terminado. Pero la intención es, en el corto plazo, avanzar sobre la concesión de lo que sería el espíritu original, que fue la confitería.
Claro.
O sea, los subsuelos, la planta baja y el primer piso.
Adecuado,
obviamente, a las circunstancias actuales, porque lo que comentábamos recién de que 70, 80 personas trabajando en el subsuelo, como
no
fue
es,
hasta la década del 60.
No es más este momento. Posible. Ahora bien, cuando entran ahora... Uh-huh. Para ver qué queda, qué hay, qué se mantuvo, qué no, qué se perdió, qué se...
Primero lo que queda es desolación, porque la verdad que es muy difícil transmitir lo que vivimos ese día que entramos, el 2, porque, como te comentaba, después de 22 años de cierre, cualquiera se...
¿Cuándo entraron? ¿Cuándo
fue el entraron? El 2 de julio del 2018. Uh-huh. Se imaginan, después de 22 años, un lugar que está en un lugar céntrico, que además está... permanentemente rodeado de manifestaciones, claro. Y gente en miles y millones de personas. El edificio estaba cerrado, el edificio tenía un olor particular, sí, por eso a veces es muy difícil transmitir. En las partes más próximas de la planta baja y el primer piso donde se había podido acceder tenía visible seña de saqueo, ¿no? De quien había podido.
¿Hubo ingresar. Gente viviendo?
Hubo gente viviendo hasta el último día, hasta el día que nosotros ingresamos. No gente que había tomado el edificio, sino gente que había quedado de antiguos contratos y nunca se había ido. En ese caso había cuatro departamentos ocupados en esa característica.
O sea, había departamentos ocupados.
Cuatro
de gente que originalmente estaba ahí.
Sí, que en el 90 y pico quedaron y quedaron así.
¿Y esos departamentos estaban bien? O...
No estaban bien. Las condiciones de vida eran bastante... precarias, pero en el Rivadavia y Callao.
Claro.
así que eso existía y, como te digo, el resto del edificio, bueno, tenía todo este signos de deterioro de 22 años de tránsito. Así que la primera etapa de los primeros meses fue despejar y tomar contacto con los 8.000 metros cuadrados. Pero también teniendo en cuenta y teniendo especial resguardo en ser muy cuidadoso en el avance que se hacía sobre cada una de las áreas que interveníamos, porque independientemente del deterioro, había signos visibles de lo que había sido la historia del molino. Trozos de bienes materiales, pero también a veces trozos de historia.
Por
libros,
ejemplo, libros.
Libros. Tarjetas de fiestas. Recetarios.
de, ¿los recetarios originales se encontraron?
Tenemos distintos recetarios de distintas épocas. Tenemos, por ejemplo, el del abuelo de Brignole, que es uno de los primeros que se tienen. Ya, bueno, estamos trabajando sobre eso para establecer además cómo fueron modificándose esos recetarios.
¿Cómo se trabaja sobre eso?
Se trabaja primero, digamos, tratando de ver con qué elementos fueron fabricados y si los elementos hoy existen.
¿Y hacen la receta otra vez?
Estamos viendo primero de estabilizar las diferencias. Y además lo que hemos encontrado en este procedimiento de arqueología urbana, que es inédito en una intervención patrimonial, en un edificio que se haga de esta manera, se encontraron fichas que eran las fichas de las compras que se hacían en el molino, donde aparecen empresas que además hemos conocido, los que tenemos una cantidad de años, como Santiago, que era un lugar donde se compraban las mejores lácteos y fiambres. Entonces, a través de esas fichas,
¿saben cuáles son los proveedores?
Sabemos cuáles son los proveedores y qué tipo de cantidades de productos compraban.
Que habrá sido muchísimo, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Porque además hubo momentos en que el molino no dejaba de producir las 24 horas del día. Eso lo sabemos a través de algunos trabajadores que viven, como don Antonio, con el que bajamos los subsuelos, ayudándolo con una silla porque él quiso bajar. Y que realmente cuando uno ve las condiciones en las que trabajaban, pero ven la alegría con la que ven el lugar en el que producían, uno dice lo que es la dignidad del trabajo, ¿no?
Claro.
Porque realmente los subsuelos eran lugares bastante
difíciles para trabajar.
Muy difíciles.
Hoy no estarían habilitados para trabajar.
Hoy no estarían habilitados, claro. No había ventilación, altísimas temperaturas.
Los hornos ahí.
Estaban los hornos, que eran tres al principio, después modifican y uno lo convierte en un horno eléctrico, pero digamos el calor, y había un único ventilador.
Ahora, hablabas al principio, Ricardo, de productos traídos de distintos lugares de Europa, de elementos arquitectónicos traídos de distintos lugares de Europa. ¿Qué cosas, por ejemplo?
No, bueno, aparentemente, en esta reconstrucción histórica que se está haciendo, aparentemente el constructor original, digamos, su hermano, vivía en Europa y tenía una especie de lo que sería hoy un corralón de materiales, digamos. Entonces les remitía los tipos de materiales que se iban trabajando: mármoles, bronces, herrería ornamental, piedras, el vitró. El edificio tiene quizás una de las extensiones de vitralería más importantes de los edificios del país. No solamente en la confitería, sino que toda la marquesina exterior está constituida por vitrales, alrededor de 1.200 metros cuadrados en total, que afortunadamente pudieron ser rescatados en muy buena parte. Sí, afortunadamente.
O sea, ¿se van a volver a ver los vitrales originales?
Sí, quienes han tenido oportunidad de visitarnos, nosotros ya hemos hecho a lo largo de este año y algún mes que llevamos, tres aperturas, y como digo siempre, la idea de la apertura es porque este proceso de restauración es un proceso abierto a la comunidad y es un proceso que se construye a partir, como decía Mónica, con las historias, con las fotos que nos envían, a veces gente que llega y se acuerda de su fiesta o del abuelo y demás, pero además un proceso abierto para que la gente vea la evolución que va teniendo la restauración. Lo que estamos haciendo con el edificio no es repararlo, sino que estamos restaurando el edificio a su estilo original. Entonces, uno de los desafíos grandes era, bueno, rescatar todos los bienes que había y que se podían restaurar. Los vitrales, afortunadamente, los fuimos encontrando, a veces desprendidos, a veces en mal estado, y se han ido restaurando. Quienes ingresaron, como te decía, en la confitería ya pudieron verlos, los vitrales restaurados y retroiluminados, que no ya hacía una cantidad de años que no estaban, porque incluso en la última etapa no estaban iluminados. Y lo mismo con los vitrales de la marquesina, que lo tenemos en resguardo, porque bueno, ahora estamos haciendo toda una tarea de reconstrucción sobre el frente, y hasta que no se termine esa tarea, no se
va a volver. O sea, que esos vitrales se van a volver a poner tal cual que estaban.
Se van a volver a colocar tal cual como estaban.
¿Qué desafíos va a tener que enfrentar el molino cuando reabra, digamos? Porque yo, por ejemplo, me imagino que si bien la ubicación es muy céntrica, muy fácil de acceder, pero bueno, sigue estando frente a un lugar muy polémico como es el Congreso, donde siempre hay marchas y manifestaciones.
Sí, hay muchos desafíos. Hoy incluso el desafío más grande es vislumbrar una posible negocio claro, que económicamente sea sustentable.
Bueno, no es un problema solo del molino en el día de hoy, así que obviémoslo.
Claro, obviando la coyuntura, este es un desafío porque es un inmueble de unas dimensiones que quizás hoy no son
claro,
propias de los negocios gastronómicos tradicionales.
Claro, hoy no hay lugares así.
No. No hay. Esto sería uno de los desafíos a enfrentar. La gran potencialidad que tiene el molino es que no es solamente un producto que puede, no un inmueble que pueda ser una confitería, que hay otros productos para poder vender, como tiene que ver esto de la belleza arquitectónica, todo esto de historia inmaterial que comentaba Mónica. Entonces, quizás el gran desafío es conjugar todas estas posibles vertientes y variantes de manera tal de que sea un negocio potencialmente viable en términos económicos. Y ese problema que vos planteás, lamentablemente, es un problema que en buena parte del microcentro de Buenos Aires está latente, dependiendo a veces de las evoluciones políticas que van teniendo la sociedad, ¿no?
Pero bueno, una cosa para agregar es que también estamos trabajando sobre cómo se construía el espacio público desde fines del siglo XIX, principios del XX, y ahí siempre fue un epicentro,
claro,
porque ahí estaba la Plaza Lorea. Entonces los obreros que se manifestaron durante mucho tiempo, a fines del siglo XIX, iban a la Plaza Lorea. O sea que siempre ese fue un lugar de mucha ebullición.
O sea que el molino sabrá cómo cuidarse él solo, obviamente, porque ya tiene experiencia en eso, Marcelo.
Cuando hablamos de restauración, ¿siempre nos referimos a la confitería nomás o a un paso siguiente es todo el tema de los edificios donde vivía gente, donde se alquilaban?
No, el proceso de restauración es integral. La diferencia es que la confitería es un lugar emblemático y está establecido por ley que tiene que ser vuelto a colocar en su estado primigenio. El resto de la construcción, como comentaba recién, como tiene distintos tiempos históricos en su construcción y a su vez ha tenido intervenciones de refacciones, tiene características totalmente distintas. Hay departamentos que conservan lo que fue su esplendor original, incluso departamentos en lo que hay vitralería, roble de Eslavonia, mármoles, y hay otros departamentos que ya han sido intervenidos más hacia la década del 60, 70.
Le metieron fórmica,
yesos, granito, molduras yeso, de yesos.
Claro.
Entonces, bueno, en esos lugares el proceso de intervención es distinto. De todas maneras, la ley establece que la intervención es sobre la totalidad del edificio, incluso... volviendo a lo que hablábamos al principio, los grandes desafíos son adecuar ese edificio que hoy no estaría acorde a las normativas vigentes en términos urbanísticos, en términos de lo que es la provisión de servicios, de gas, de agua, de luz, de evacuación de personas porque no estaba prevista, las escaleras, lo que hoy son condiciones sine qua non, y por supuesto que las vamos a cumplir. Entonces, bueno, todo el resto del edificio va a tener que contemplar también estas adaptaciones.
Ahora también no solo por legislación y por regulación, hoy los edificios se hacen de manera diferente, sino que también ha avanzado mucho la tecnología. ¿Qué avances de la tecnología va a tener el edificio en comparación con lo que tenía?
No, bueno, en todo sentido, digamos, respecto a recién hablábamos de los hornos. Los hornos que estaban en el primer subsuelo y que eran parte central de la producción tenían a su vez dos subsuelos de soporte, el segundo y el tercer subsuelo, donde había maquinarias de soporte a estos hornos, había depósitos de leña, depósitos de hielo, en algún caso reservorios de agua para producir en esa zona. Entonces, esto hoy hay que pensarlo absolutamente en términos distintos, hay que ser muy cuidadoso con las cuestiones ambientales y en lo que tiene que ver con la inyección de aire y extracción de aire. Naturalmente, lo que tiene que ver con la refrigeración y calefacción, hay que contemplarlo con las tecnologías modernas y en eso estamos trabajando. Estamos reparando, restaurando lo que es el transporte vertical, los ascensores, conservando lo que es la caja original, pero adecuándolo a la tecnología moderna, porque para que ustedes tengan...
O sea, de afuera se va a ver como el ascensor antiguo, pero va a tener una tecnología moderna.
Exacto, incluso la botonera. Vamos a preservar lo que ha sido la botonera histórica o las puertas originales, pero para que ustedes tengan una idea, acabamos de reconstruir o de ordenar un poco lo que es la sala de máquina de uno de los ascensores, y creo que cada una de las máquinas de los ascensores pesaba alrededor de 2.500 kilos. Wow. Ustedes imagínense que hoy una máquina de esa característica podrá pesar 100 kilos. Claro. Entonces, esto implica, bueno, montones de adecuaciones, ¿no?
Una consulta a cualquiera de los dos. De todo lo que se encontró, ¿hay cosas que se podrán volver a usar y aquellas que no? Pienso en algún horno ya en desuso o en algún molde de tortas, de pasteles, de algo. ¿Eso qué va a pasar a formar parte como de un museo?
Eso también está contemplado en la ley, ¿no es cierto? Y nosotros lo que estamos planteando, y eso va a ser una decisión de la comisión administradora, los distintos usos, pero que la oferta cultural, como decía Ricardo, atraviese todo el edificio. Es decir, va a haber un lugar de museo, pero no el museo en el sentido de objetos que después nadie va a ver, sino cómo nuestro gran desafío es un museo actual, claro, donde se pueda, quien va, el público, sea parte de ese museo y no un simple espectador, ¿no? Entonces esto tiene que ver con todo lo que hoy se habla respecto de patrimonio, y que tenemos ahí un desafío, porque la gente va a ir a la confitería a tomar café, pero puede también hablarse de algún lugar en la cúpula para tener una oferta gastronómica, en los subsuelos. O sea, todas estas son ideas que están circulando y para los cuales también estamos consultando con distintos especialistas.
Mónica, hablaste de la pastelería, que era importante, pero en lo salado, ¿cómo andaban?
En lo salado andaban muy bien. Les voy a contar una anécdota de había todo un tema de comprar las cosas del molino. Encontramos el otro día que llamaba una roca de jamón, y en realidad era un jamón con gelatina. Entonces aparece la roca de jamón, como que todo el mundo entendía lo que era la roca de jamón, y nosotros no lo sabíamos. O Joaquín B. González, que parece que vivía en la calle Hipólito Yrigoyen, muy cerca del molino, le gustaba hacer partidas de cartas hasta la madrugada, y que a la madrugada llamaba para que le llevaran un pavo relleno. Lo que también es un indicio de que en los tiempos de esplendor el molino trabajaba toda la noche.
Claro, o sea, jugaban y después...
Tenían hambre y pedían, era el delivery de la época.
¿Cuáles eran los sándwiches preferidos de la época?
Los sándwiches preferidos, por ahora lo que vemos son los sándwiches de pavita, que son los que eran así como los que aparecen siendo los gustos de cada uno de Beatriz Guido, como dijimos antes, de Bioy Casares.
¿Qué podemos saber de nosotros conociendo la historia del molino?
Mucho. Por ejemplo, esto que contaba Ricardo de la Revolución de 1930, hemos encontrado que el padre de Videla formó parte de quienes atacaron el molino. Esto lo encontramos hace muy poquito. Y Videla tuvo una reunión con sus partidos políticos en 1978 también en el molino. Después hubo reuniones políticas como las del Frepaso, más cerca del tema del tiempo del cierre. Y digamos, es como un muestrario de los grises, los blancos, los negros que ha tenido la historia argentina. Y todo eso también tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, Norma Pla. Norma Pla era una presencia de la que debemos dar cuenta. No vamos a dar cuenta solo de Palacios, sino también de Palacios, Norma Pla.
Y más allá de los hechos puntuales, ¿qué significó que en Argentina en 1906 pudieron pensar un lugar así, digamos, y que ese lugar... era un lugar que exitoso, donde había trabajo, donde había gente que podía ir, digamos? ¿Qué Argentina era?
Bueno, es la Argentina, digamos, donde empieza el Estado-Nación, que empiezan los tiempos, digamos, en que Argentina está en el concierto del mundo, ubicada en un lugar de privilegio debido a lo que era la exportación de los bienes primarios, pero también una Argentina muy desigual, ¿no? Una Argentina donde no había derechos y donde había una élite que tenía ciertas privilegios que no eran del conjunto. Entonces, en esa primera etapa, la etapa de la inmigración, este inmigrante, sobre todo el caso de Brena, que es el que podemos rastrear más, logra un patrimonio muy importante y construye esto que también llamaban el palazzo, ¿no?
O sea, pero era una Argentina donde un inmigrante pudo hacer eso.
Un inmigrante podía llegar a eso, sí. Claro. Ahora, ese inmigrante tiene, digamos, una empresa floreciente, y esa empresa floreciente también después le va a estar cruzada por todos los avatares de la historia argentina.
Quizás lo más importante, pensándolo en términos históricos, es la visión de aquella generación de un inmigrante que pudo llegar a eso y que quizás en ese estado desigual además pudo construir algo, pero con un pensamiento de dejarlo implantado para que a lo largo de la historia y de los siglos ese edificio de alguna manera fuera transmisor de esa potencialidad que él había alcanzado y había logrado.
Evidentemente, ¿no? Es un edificio que se pensó para la historia, digamos, se pensó para el futuro.
Sí, sin duda.
Y hay un dato muy interesante, porque nosotros nos preguntábamos por qué, a pesar de las ofertas que tuvieron para convertirlo en un hotel, no se podía, digamos, demoler porque es un monumento histórico. Justo en el momento del cierre del 97 se lo declara Monumento Histórico Nacional. Uh-huh. Pero tuvo ofertas para convertirlo en un hotel. Y los dueños no se quisieron, digamos, separar del molino y al mismo tiempo no le ponían recursos como para que pudiera estar funcionando. Y lo que hemos encontrado que hay una especie de
eso
mandato
es
familiar.
¿No? Sí, eso es medio argentino en general, ¿no?
Pero hay un mandato familiar, es decir, una de las hijas de Brena, que siguieron viviendo en el edificio, pedía que no se vendiera ese edificio. Así que ese mandato familiar quizás estaría explicando
claro.
Esta una especie de legado de la historia, digamos, del árbol genealógico.
Claro, porque con toda la contra que hubo, el edificio se mantuvo.
Sí.
O sea, en pésimas condiciones, 22 años, pero el edificio se mantuvo. O sea, dio la oportunidad ahora de poder recuperarlo, ¿no?
Sí.
De todo lo que encontraron, digo, cuando abrieron la puerta después de tantos años, ¿qué es lo más lindo que ha quedado?
Sí, a ver, no sé si hay una cosa puntualmente linda. Yo creo que La satisfacción más grande es ver el conjunto, digamos, la
eso
historia.
Eso sí, pero te pregunté lo más lindo.
Lo más lindo, a mí
me gusta. ¿Qué te llamó la atención? Gusto,
lo voy a decir como un ciudadano común, la imponencia de los hornos en el subsuelo.
Sí.
Para que ustedes tengan dimensión, son dos hornos que son muy, muy particulares, como esos grandes hornos de barro que uno puede ver, pero de una magnitud importante, con un piso giratorio. Porque, y son originales del edificio, pensemos. Entonces, tuvo una maquinaria atrás de cada uno de los hornos que hacía que estos pisos giraran de manera tal que mientras iba cocinando y se colocaban los postres, el giro permitía volver a retomarlo y sacarlo cuando estaba cocido.
¿Pero eso tuvieron que lo diseñaron especialmente?
En Caras y Caretas de 1910 hay un artículo que habla de la tecnología del molino y están las fotos de los hornos, que eso es anterior a la construcción del edificio, porque por ejemplo no están las columnas. Nosotros trabajamos de esa manera, vemos las fotos, vemos que no están las columnas, vemos la fecha y sí la tecnología, o sea, esa tecnología estuvo desde el principio.
Entonces, era parte de la confitería, con lo que comentaba recién, cuando se construye el otro edificio y el otro edificio tiene que estar soportado sobre columnas, las columnas están delante de los hornos.
Claro.
Que no inhabilitaron los hornos, ¿no?
Digo, pero eso permite, tuvieron que hacerlo así. Tuvieron que diseñar especialmente esos hornos para ese lugar.
Sí, seguramente era una tecnología. Las máquinas son italianas. El otro dato interesante, digamos, muy simbólico y muy lindo de ver, es esto. Las máquinas italianas, los sellos en cada una de las partes. El piso de alrededor de los hornos es una baldosa Villeroy Bosch, que era, para los que recuerdan, era la misma baldosa que tenía el Titanic, la misma empresa del Titanic. Entonces, cada uno de los vestigios que uno va encontrando llama esa atención. Y, por supuesto, después la imponencia de lo que es la cúpula. O sea, quienes hayan podido subir, quienes hemos subido los 52 metros que
tiene. ¿Se va a poder subir?
Sí, sí.
Cuando esté habilitado se va a poder subir.
Sí, se va a poder subir. Ahora estamos en plena etapa de reconstrucción. Esto es lo primero que van a ver absolutamente reconstruido. Ya está hoy, lo van a ver rodeado de andamio porque se está trabajando en eso. Cuesta un poco subir porque los pisos son altos y hoy no tenemos ascensores, así que hay que subir por la escalera.
¿Cómo son los próximos pasos? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Porque ya queremos ir a comer un postre imperial.
No, nosotros, a ver, los pasos. Siempre trato de ser muy cauto porque un edificio de estas características...
¿Y por qué es Argentina?
Porque hay muchas expectativas.
También, depende, por supuesto, del dinero en muchas circunstancias. Pero independientemente de esto, por las características que tiene el edificio, en la medida que uno va avanzando en el proceso de restauración, va encontrando algunas cuestiones que implican alguna demora en el proceso. Lo comento un dato simplemente. En el hall de ingreso, todas unas paredes que son las paredes que rodean la escalera central estaban pintadas. por supuesto, la primera tarea que pretendíamos era tratar de recuperar y repintar y embellecer ese lugar. Uh-huh. Antes de hacer esa tarea, se hace un proceso que se denomina cateo, que es ver cómo era originalmente la pared. Bueno, descubrimos que abajo de 8 capas de pintura, lo que había era un estuco símil mármol en la totalidad de la escalera. Entonces, un proceso que era pintar, claro, que quizás llevara un par de meses, implica un proceso artesanal donde centímetro cuadrado por centímetro cuadrado se retiran las capas de pintura para poder
restaurar aquel original.
El original del estuco de mármol. Eso es todo el núcleo central de la escalera. O sea, son cientos de metros cuadrados. Claro. No son unos poquitos metros cuadrados. Entonces, esto para tener una dimensión del tiempo. Ahora, ¿cuál es nuestra pretensión? Nuestra pretensión es, durante este año y teniendo un horizonte hacia marzo del año próximo, tener el proceso de restauración externo absolutamente avanzado y prácticamente terminado. El proceso de restauración del salón del primer piso terminado, hoy está en un 80%, o sea, está muy avanzado el salón del primer piso. Y el espacio de la confitería estabilizado para poder avanzar hacia su concesión. De ahí en más, el proceso de concesión hay que hacerlo con la mayor transparencia y por lo tanto es difícil de presumir tiempos.
Muy bien, pero más o menos tenemos cierta idea y sabemos que se está trabajando y que se sigue trabajando con esta profundidad que nos contaban y con este cuidado que nos contaban. Mónica Capano, antropóloga, especialista en patrimonio inmaterial de la Comisión Administradora del Edificio del Molino. Ricardo Angelucci, secretario administrativo de la Comisión Administradora del Edificio del Molino. Les agradecemos muchísimo no solo la presencia, sino el trabajo que están haciendo de recuperación de un lugar tan caro y tan caro para todos los argentinos. Muchísimas gracias,
No, gracias a ustedes y desde ya que están invitados, con la debida antelación y a través de las redes sociales se pueden comunicar y estamos gustosos de mostrar lo que estamos haciendo porque la verdad que creemos que es una tarea muy interesante.
Ah, se puede seguir a través de las redes y ahí se sabe cuándo están las aperturas y eso.
Así es.
Muchísimas gracias. Ricardo Angelucci y Mónica Capano estuvieron en Dulces y Amargos.